Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Sí, mañana va a iniciar Ángel. El ambiente está bien. El ambiente, obviamente, cuando venís de una derrota, siempre está esa incertidumbre que genera esta institución de generar dudas. Al contrario, yo no tengo dudas.
Bienvenidos amigos a ESPN Radio Fórmula, gracias por acompañarnos en este viernes 10 de marzo, con mucho gusto con ustedes, Rafael Puente, José Luis Sánchez Solá e Itán Benesra. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Itán? Un gusto saludarte, compartir contigo, con Chelis, micrófonos, un abrazo a ambos y aquí estamos, listos.
Venga, en instante vamos a saludar a José Luis Sánchez Solá, mientras tanto pues revisamos un poco de lo más destacado y de lo que estaremos comentando en esta edición de ESPN Radio Fórmula. La fecha 11 arranca esta noche, encuentros bien interesantes: Puebla contra Chivas, que estará por la señal de ESPN, Cruz Azul contra Pumas, un duelo interesante, Ricardo Ferretti contra Rafael Puente, fueron parte del cuerpo técnico de Juárez hace un torneo, Tigres contra América, así es que comentaremos de eso y por supuesto además México, que debuta en el Clásico Mundial de Béisbol, eso sucederá mañana contra Colombia. Nueva Orleans, Los Santos y noticias de NFL. Con Los Santos está lo de Jameis Winston y Wimbledon a la espera de resolución de todo lo que será esto y mucho más. Estaremos aquí con ustedes platicando en ESPN Radio Fórmula. La pregunta del día para ustedes, amigos, y para ti, Rafa: ¿te parece que Chivas es hoy favorito contra Puebla?
Pues sí, digo, de acuerdo a la posición en tabla, el fútbol que viene desplegando, a lo importante que ha sido por encima de la localidad de visitante, entonces creo que sí hay que marcarlo favorito. Un partido bien, bien atractivo, porque bueno, Puebla, como quiera que sea, viene con, después de haber agarrado un tanque de oxígeno en su visita a CU, una victoria de 4-2 sobre Pumas, y eso naturalmente al equipo de la franja lo fortalece. Yo creo que la actitud del equipo va a ser como siempre se ha manifestado, con este Chico Arce en la dirección técnica. Es un equipo entregado, comprometido, conscientes de que tienen sus limitaciones, pero creo que hoy, con la idea futbolística que tiene Chivas con Paunovic, que es principalmente un compromiso, intensidad, sacrificio, y pelean todas las pelotas, yo creo que se puede ver un duelo bastante aguerrido, competitivo, pero sí veo a Chivas ligeramente favorito.
Este partido arranca a las 9:00 p.m, tiempo del centro de México. Antes, un duelo regional bien importante para San Luis y para Querétaro. Es un clásico el duelo entre el conjunto potosino y los Gallos. Eso dará inicio a la fecha 11 del fútbol mexicano, doble partido entonces, San Luis contra Querétaro, después Puebla contra Guadalajara. El sábado se juegan 3 encuentros, Atlas León, ahí ojo con lo que puede pasar con los rojinegros, ya hablábamos del encuentro entre Cruz Azul y Pumas, también el de Tigres contra América, y es una jornada con mucha actividad dominical, con 4 partidos: Toluca contra Mazatlán, Santos contra Tijuana, Pachuca contra Monterrey y Juárez contra Necaxa. Además de este Puebla Guadalajara, Rafa, ¿qué partido de la fecha 11 se te antoja ver?
Bueno, naturalmente el de América visitando a Tigres, ¿no? Sobre todo después del resultado negativo que encontró como local frente a Pachuca América y la obligación, ¿no?, de ir al Volcán y hacerle un buen partido. Creo que tiene plantel para competirle a Tigres. No descartaría yo una victoria en América, porque Tigres, teniendo un gran plantel, arrancó bien el torneo, pero también me da la impresión de que ha venido un poco a menos. Y naturalmente también el de Cruz Azul Pumas, ¿no?, por todo el morbo y todo lo que se ha venido manejando, que hasta cierto punto sí creo que caen un poco en la exageración, pero bueno, pues ahí está el partido en el enfrentamiento de Cruz Azul Pumas.
Pues ya estaremos platicando. Vamos a la primera pausa en ESPN Radio Fórmula. Al volver, seguimos conversando de lo más destacado en esta fecha 11 que arranca el día de hoy a través de la pantalla de ESPN. Pausa, regresamos a ESPN Radio. De regreso con ustedes, amigos, en ESPN Radio Fórmula, Rafa Puente, José Luis Sánchez Solá e Itán Benet. Rachelis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Itán. Buenas tardes, Rafa, para servirles.
Pues listos para platicar. Ya dijimos en la entrada que uno de los partidos más interesantes de la jornada es este Puebla contra Chivas de esta noche. Vamos a escuchar al técnico del Guadalajara y al regreso comentamos sobre este duelo.
Cuando asumimos este proyecto, sabíamos a dónde veníamos y sabíamos el trabajo delicado que había que hacer. 10 partidos es muy poco para decir, no, ya está, ya lo sé todo. Desde luego, creo que es positivo, desde luego, que la gente se ilusione, pero nosotros tenemos que ir a lo nuestro. Nosotros tenemos que ir partido a partido. Nadie se relaja, tenemos que estar con hambre. Este equipo, cuando tiene hambre, es capaz de ganarle a cualquiera, puede hacer grandes cosas, y eso hay que seguir alimentando, ¿no? Alimentar esta mentalidad, este ímpetu que tiene el equipo de seguir mejorando, y en cada partido tomarse como un gran reto, como una gran final. Pienso que Alexis está entrando en la semana clave, que es la semana que viene, donde va a participar prácticamente a 100%, donde buscamos que se encuentre en su mejor estado físico. Lo que quiere decir es tiene que alcanzar en la semana que viene sus parámetros antes de la lesión, parámetros físicos, y esto es lo que vamos a ir buscando, igual que ir preparándole a él como el resto del equipo para un partido súper importante para toda la entidad, de nuestra afición y todos nosotros que formamos parte de la primera plantilla. Si no hay ningún contratiempo, él estará disponible para el clásico, y eso es lo que estamos todos enfocados para hacer. Y lo que significa para nosotros esa dupla, pues maximizar o doblar, digamos, el poder de afectar a los rivales, de doblar el poder de liderazgo que tenemos dentro del equipo, y todo lo que nos puede apoyar, el talento que va a sumar la dupla entre Víctor Guzmán y Alexis Vega.
Ahí las declaraciones de Paunovic, del entrenador de Guadalajara. Saludamos en ESPN Radio Fórmula César Caballero. César, ¿cómo está la expectativa en Puebla? Siempre que el Guadalajara está como visitante, se vibra de manera diferente cuando está el rebaño en las diferentes plazas de la primera división. ¿Cómo están las cosas en Puebla?
Hola, Itán, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Sí, tienes toda la razón. Cada vez que el Guadalajara se presenta en algún estadio como visitante, hay mucha ilusión de su gente por ver al conjunto de las Chivas, más en este momento que estará buscando una cuarta victoria de manera consecutiva que lo afiance en esa zona directa a la liguilla del Clausura 2023. Es un momento dulce el que vive el rebaño sagrado, y lo que nos han dicho es que para esta noche prácticamente va a repetir el mismo cuadro que jugó contra Santos Laguna la semana pasada. La única modificación que habría es el ingreso de Rolando Cisneros, quien estaría de inicio en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, en el lugar que dejaría vacante Daniel Ríos. De ahí en fuera veríamos a los mismos hombres que hemos visto prácticamente semana con semana, en especial en el tema defensivo, donde le ha ido muy bien al conjunto de Guadalajara con esa línea de Alan Mozo, el Tiba Sepúlveda, el Chiquete Orozco, Cristian Calderón, acompañados por el Guacho Jiménez en la portería, el mediocampo, ya lo sabemos, el Nene Beltrán, el Oso González y el Pocho Guzmán, y adelante Roberto Alvarado, Cisneros, y la presencia de Ronaldo Cisneros. Mucha expectación por lo que está haciendo este Guadalajara de Paunovic. Vamos a ver si puede mantener el buen ritmo y la buena inercia ahora jugando como visitante.
César, ¿sabes cómo está el tema de las entradas de la taquilla para esta noche?
Mira, ya sabemos que cuando el Guadalajara se presenta de visitante, generalmente hay un lleno en las canchas del fútbol mexicano, y es lo que se espera para esta noche. Ya no hay boletos disponibles. Estuvimos hace un ratito en el Estadio Cuauhtémoc para hacer algunos enlaces para Sport Center. Las taquillas están cerradas, por supuesto, y como ya sabemos, siempre hay el tema de la reventa, que prácticamente en cualquier espectáculo deportivo en el mundo se hace presente, pero bueno, seguramente veremos una buena entrada en una plaza donde el Guadalajara casi siempre se hace sentir con su afición, pero del otro lado viene un Puebla que, si bien está fuera de la zona de repechaje, también está muy motivado tras la victoria contra el conjunto de Pumas la semana anterior, y cualquier resultado positivo esta noche lo metería en zona de repechaje.
César, muchas gracias por este reporte en ESPN Radio Fórmula.
Saludos, Aitán, que tengan excelente tarde.
Igualmente, César Caballero con el reporte en vivo desde Puebla, donde hoy las Chivas visitan a la Franja. Chelis, ¿te parece que Guadalajara es favorito en este partido?
Tendría que serlo. Buenas tardes. Tendría que serlo porque todo lo que ha hecho Guadalajara en este último tiempo de época de cambios, sin quererlo, porque imposible que así lo planearan, todo les ha salido bien. Puebla recobró, porque las circunstancias del partido así se le presentaron, recobró efectos defensivos, ya recuperó su línea de tres, ya recuperó una sociedad con Fernández, ya se vio un poco más sólida la contención, pero este Chivas, que para mí me ha sorprendido totalmente, todo le sale, todo le sale. Hasta lo mal hecho le sale bien.
Rafa, ¿qué es lo que más te ha sorprendido ya a la mitad del torneo de lo que has visto de esta versión de las Chivas de Paunovic?
No, sin duda, como ha asimilado lo que pretende el técnico. Esto lo ofreció desde los partidos previos al arranque del torneo. Ese torneito que se jugó, que llegó a la final, Chivas, etcétera. No tuve oportunidad de ver todos los partidos, estábamos cubriendo lo de Qatar, pero sí tuve más o menos algunos resúmenes y le vi un par de encuentros, un juego con Atlas y el partido de la final, si mal no recuerdo, con Cruz Azul. Y si algo distinguió a ese equipo de Paunovic era, la verdad, la intensidad. Es un equipo que se ve que respalda lo suyo mucho en lo físico, han trabajado estupendamente bien, asimilado perfecto lo que fue la pretemporada, y adicionalmente a eso yo creo que la actitud de los jugadores, ¿no? Gran disposición, es un equipo que busca complicarle a los rivales, es un equipo que se defiende bastante, bastante bien, ha encontrado su línea de fondo, está bien respaldado en el arco por el Guacho Jiménez, que atraviesa por un buen momento. Y la fortuna, la fortuna. Yo, igual que lo comentó el querido Chelis, yo comparto mucho su punto de vista. A mí me ha sorprendido las Chivas. Y no dejo, pues la verdad, de decirlo, no buscando cuestionar nada. Pero generalmente los equipos enrachados, los equipos que cumplen con lo que determina el técnico y que lo ponen de manifiesto en el terreno de juego, casi siempre van acompañados, no sé por qué motivo, pero de un poco de fortuna. Y yo es lo que veo que sí ha sucedido con Chivas.
Ahora, Chelis, ¿te parece que la Franja ha quedado de ver? ¿Crees que esté en riesgo el puesto del entrenador esta noche?
No, el puesto del entrenador va a estar fijo. Lo que pasa que sí tengo que reconocer que nunca es tarde para recapacitar. Él trató de poner una manera de jugar totalmente diferente a la que tenía el Arcamón, no se agarró de nada de lo que dejó el Arcamón, que dejó muchas cosas buenas, y luego después ponerle de tu cosecha, no se agarró de nada, y ya en la fecha contra Pumas y medio tiempo antes en la fecha 9 ya retomó esto que había dejado el Arcamón, y no, supuesto no está porque el horno no está para bollos, o mejor dicho, la chequera no tiene dinero para cambiar el técnico.
Ahora, hablando de las Chivas, que es el equipo pues popular de estos dos, o más popular, Rafa, Chelis, a ver, les pregunto, si quieres primero, Rafa, ¿ya estamos como para decir que Chivas puede ser un candidato, o es un candidato al título, o es prematuro todavía?
No, yo creo que es prematuro, pero digo, de mantener la postura en el terreno de juego que ha puesto de manifiesto, y entendiendo, porque digo, si hacemos un recuento, un repaso de todo lo que fueron los partidos, empezando por la presentación en el torneo, corrió con la fortuna de que Verderame desperdició un penal, de que el Guacho Jiménez salió en su día o en su tarde e impidió varias anotaciones por parte de Monterrey, y Monterrey desperdició adicional a las que detuvo muy bien Jiménez. Yo creo que desperdició otras tantas. Y bueno, si le seguimos, yo te puedo decir que tenga muy en mente, a lo mejor por lo que representa el hecho de que Raf esté dirigiendo a Pumas, yo lo fui a ver al estadio, creo que tuvieron bastante la fortuna de su lado en el partido contra Pumas, hicieron los goles, dos goles, uno el segundo de pelota detenida, la verdad con una deficiencia de marca terrible, pero bueno, eso hay que capitalizarlo. Y el primero, que remató espantoso, porque le pegó entre frente y nariz y luego le pegó en la rodilla, convirtió el gol. Y ahí también dos, tres intervenciones del Guacho y unas fallas por parte de los, principalmente de Diogo y de Dineno, yo creo que provocaron esa victoria, que no quiero decir que no la merezca, porque Chivas no tiene, en mi opinión, un gran plantel. Uh-huh. Yo te podría decir que yo veo que fácil hay seis mejores planteles que Chivas, y sin embargo le ha alcanzado para pelear porque han asimilado a plenitud lo que el técnico pretende.
Ahora, Chelis, para ti es candidato, y otro, Paunovic debería ganar el premio al técnico del torneo, porque parecería entonces que está haciendo más de lo que tiene en plantel, ¿no?
No, el que está haciendo más con el plantel que tiene es Mauro Gerg, a mi opinión. Es el que más está haciendo.
Mauro, no tiene nada, va en lugar 17, Chelis.
Escucha. Más con lo que tiene, porque así fue tu pregunta.
Estoy de acuerdo, no tiene nada.
Y te juega un buen fútbol y no tiene nada, ¿no? El señor Paunovic, como se pronuncia bien, llegó sin el palmarés necesario para dirigir a Chivas. No lo conocía el director deportivo. Sus números eran fatales. Sus contrataciones no fueron rimbombantes. La pretemporada, esto que nombra Rafa, le imprimió a un Chivas que empieza el partido a 90 kilómetros por hora y lo acaba a 90 kilómetros por hora. Ese ha sido el sello de Chivas, con 14 goles en 10 partidos. Ha ganado 6 veces ha ganado. Rafa ya te habló de 3 partidos que en lo normal de la vida no los tenía que haber ganado. Entonces, qué bueno. Mira, que está Chivas así. El listón no estaba en el piso.
Ser duros contra Cruz Azul, tenemos que respetarlos también como todos los rivales, pero estamos trabajando, tenemos que ganar, y lo cuerpo técnico, estamos 100% con ellos, estamos listos para hacer un excelente partido. No vamos a dejar de correr por eso, nada. Tenemos a Rafa como un jugador más con nosotros ahí. En nuestra familia también, es un buen muchacho, y vamos a salir con la victoria para que él quede contente y nosotros también. Entonces estamos trabajando, estamos siempre ahí adentro de la cancha con el cuerpo técnico, que estamos hablando porque tenemos que ganar. Es un poco complicado también. Si perdemos contra Cruz Azul, hay que dar más complicado. Y esto para nosotros no se puede. Tenemos que ganar. Y lo que más habla entre nosotros, no solo con el cuerpo técnico, como los otros jugadores también, siempre todos ahí, que tenemos que estar más juntos, tenemos que ganar, estar más concentrados, trabajando más para poder salir de esta situación.
Seguimos, amigos, en ESPN Radio Fórmula. Chelis, Rafa Puente e Itán Benerra con ustedes. Diogo de Oliveira, en las declaraciones previas al encuentro entre Cruz Azul y Pumas. Vamos a saludar a León Lecanda, nuestro compañero. Después comentamos con Chelis y con Rafa sobre el partido. León, ¿cómo están las cosas antes de este duelo que verá a Ricardo Ferretti enfrentar a Rafa Puente? Decía yo en la entrada, Rafa Puente, que trabajó con Ricardo Ferretti mientras fueron parte del cuerpo técnico de Juárez.
Correcto, ¿no? Vaya partido, y tan fuerte abrazo, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula, porque podría ser la sentencia, ¿no? Rafa Puente del Río no está viviendo sus mejores momentos. Hoy por la mañana tuve la oportunidad de estar en cantera para hacer algunas entrevistas con el equipo femenil, pero evidentemente cuanto a los varones, pues no ha sido un buen campeonato para Pumas, y tiene esa particularidad el duelo de mañana, en donde Ricardo "El Tuca" Ferretti, recién llegado a Cruz Azul, enfrentará a su ex asistente técnico en la era de Juárez, en donde a ninguno de los dos les fue bien. Y bueno, desde luego, ese será como un ingrediente especial. Ayer hablaba Eitan justo de eso con Oscar, el Conejo Pérez, y me decía, pues son particularidades del fútbol, ¿no? Me pasó recientemente, hace unos días, de haber tenido que despedir o ser parte de esa decisión con Raúl "El Potro" Gutiérrez, decía el Conejo, cuando yo fui parte de ese cuerpo técnico,
como entrenador de porteros, como auxiliar técnico sobre todo, y ahora pues como directivo, ya siendo el jefe del entrenador, por tomar esa determinación. Y decía, bueno, eso es fútbol, ¿no? Y ojalá que Rafa Puente no pierda el trabajo si es que Cruz Azul saca una victoria, pero es justamente parte de este deporte. Entonces, tiene esa particularidad y, bueno, desde luego algunos movimientos que hará el Tuca Ferretti en la alineación.
Hablando de eso, León, ¿nos puedes contar de qué se viene en la alineación de Ferretti después de que perdieron la semana pasada en Mazatlán?
Sí, de entrada va a ser una modificación en el sistema, Keitán. No va a jugar con 5 en el fondo, sino con una formación de 4-2-3-1 o quizá, ahí estaría la sorpresa, 4-4-2. Y digo sorpresa porque Cruz Azul, gran parte de la era de Juan Reynoso jugó línea de 5, gran parte de la era de Diego Aguirre, ¿no? En algunos partidos también utilizaba línea de 5 con Raúl Gutiérrez, incluso en el interinato de Joaquín Moreno. Es un equipo que, digamos que con los últimos técnicos y en los años recientes, ha jugado con línea de 5. Bueno, va a ser 4 en el fondo, por lo que tengo entendido, por las fuentes que he consultado, con Jesús Corona en el arco. Nacho Rivero vuelve de la media cancha a ser lateral derecho. Julio El Cata Domínguez va por izquierda en la lateral, con Juan Escobar y Ramiro Funes Mori en la defensa central. Mira, sí, adelante.
Perfecto, León. Sí. Muchas gracias por este reporte. Sí.
Ah, te decía, perdón. Eric Lira con Charly Rodríguez en medio campo, Uriel Antuna, Rodolfo Rotondi, Augusto Lotti y posiblemente Gonzalo Carneiro, 4-4-2. Si no fuera así, es Ramiro Carrera en la posición de enganche y sacrificar ya sea a Carneiro o a Lotti para jugar 4-2-3-1.
Ok, León, muchísimas gracias por este reporte.
Saludos, gracias, buenas tardes.
León Lecanda con nosotros. Rafa, ¿qué tan importante crees que pueda ser este conocimiento de Ricardo Ferretti por parte de Rafael Puente, ya que trabajaron en Juárez hace no mucho tiempo?
Bueno, en realidad yo creo que si pudiera arrojar alguna ventaja, pues es para ambos, ¿no? Digo, naturalmente que no es la primera vez que se enfrentan, ¿no? Ricardo Ferretti, con toda la trayectoria que la conocemos todos, que es envidiable, y la trayectoria de Rafa, ¿no? Pues Rafa enfrentó a Tigres cuando dirigía a Lobos en primera, después del ascenso, con Querétaro lo enfrentó y lo llegó a enfrentar también con el Atlas. Yo recuerdo que en algún partido, y me parece que todavía estaba el Tuca en la institución, luego coincidieron, trabajaron juntos. Obviamente, Rafa, con el respeto que corresponde para alguien que lo invitó a trabajar como colaborador, a dar sus puntos de vista, a sugerir, pero pues también entendiendo que difícilmente alguien pues la verdad, con tan longevo en el tema de la dirección técnica, pues tenga demasiados oídos como para escuchar o tratar de aprender. Pero pues yo creo que la ventaja en ese sentido no la lleva ninguno, ¿no? Aquí va a ser el comportamiento de ambos conjuntos dentro del terreno de juego, que creo que en ambos casos han quedado a deber, porque si bien es cierto, Pumas yo lo veo con un buen volumen de juego y generando mucho más situaciones de gol de las que generaba anteriormente, también lo he visto con distracciones defensivas, etcétera, y el caso de Cruz Azul, pues está por demás decirlo, ¿no? O sea, todo lo que ha venido padeciendo después del cese del técnico de Raúl, que no se apegó en nada a lo que fue el cierre del torneo anterior, pero bueno, pues así están las cosas. Un partido de fútbol, así hay que verlo, y vamos a ver cuál es qué conjunto tiene más aplicación en el terreno y es más certero.
Chelis, es poco tiempo, pero ¿ya has notado algo de Ricardo Ferretti en Cruz Azul o todavía crees que no se nota lo que quiere hacer el técnico?
Sí, no. Lleva un partido y sí he notado que el Tuca ya no es el Tuca. Eso es lo que he notado. En 90 minutos, el Tuca ya no es el Tuca, porque ese partido que estuvo en la banca, el señor Tuca siendo el Tuca, no se los mete nunca, ni el 2 ni el 3, el 1 quizá, pero el 2 y el 3 ya no se lo meten, y simplemente yo vi a un señor sentado o parado con los brazos cruzados y con tres réplicas junto, dos réplicas junto. El peor partido de Pumas esta temporada, el peor, no fue tan malo como el único partido que ha dirigido el Tuca al Cruz Azul.
¿Y te parece entonces que Pumas tiene?
No hay cambios. Si el Tuca no trabaja o no impone lo que 20 o gran número de años, todos, que ha estado en México, ha impuesto, si no lo impone, pues es como si nadie estuviera en la banca, o un seminarista.
Ahora, pensando en Pumas, ¿cómo te imaginas a Rafa Puente encarando el partido?
Y de la misma manera, para mí han sido errores muy puntuales. Cuando juega bien la defensa, su delantera no la mete. Su defensa anda bien, la delantera no. Y viceversa, no se ha encontrado en muy pocos momentos en que la defensa responda y la delantera la meta. Y cuando están bien y ganando el partido, sale un jovencito de 19 años y da un patadón al minuto 20. O sea, siempre ha habido un imponderable, siempre ha tenido en toda la temporada un imponderable. Si a esto le sumas la presión externa que tiene, pues verdaderamente juega contra dos equipos este muchacho, contra dos equipos cada partido.
Sí, ha sido desde su llegada, ha existido una presión importante sobre Rafa Puente. Hablando sobre la disciplina, Rafa, ¿qué te parece que los jugadores, que el equipo sufra tanto de este asunto de las expulsiones y complique tanto los partidos?
No, pues digo, ¿qué me parece? Pues la verdad, pésimo para Pumas. Ha sido un déficit importantísimo, porque todos sabemos que no es lo mismo jugar un partido 11-11 que quedarte con 10, ¿no? Tienes que redoblar esfuerzos, tienen que suceder muchas cosas, ¿no? Como sí le ha pasado. Yo a lo mejor diría, más que una indisciplina, a mí me parece que han sido algunas decisiones un tanto rigoristas. La de Meritao no me parecía expulsión, la última del chico este Gutiérrez, que bien decía Chelis, me corrijo, no son 19, todavía tiene menos, tiene 18 años, y era su segundo partido en primera. Digo, hay la imprudencia de que fue apretar en un sector del campo una pelota que no tenía, era intrascendente totalmente. Sí se da un contacto. No veo yo realmente lo que hoy en día los árbitros ponen de manifiesto, que es que van directo con la suela a planchar el tobillo del rival. Pero bueno, ya las decisiones están tomadas. Lo de la expulsión, por ejemplo, en Tijuana del Palermo, pues totalmente reprobable, porque el Palermo no es ningún jovencito, tiene una trayectoria. Y la verdad, había ganado la pelota, pero a la hora de bajar en un esfuerzo más o menos importante pegado a la banda, sí ganó la pelota, y al bajar la pierna, pues hubo un contacto ahí con el muslo, que era lógico que le presentaran, y de indisciplina a indisciplina, yo diría lo que hizo Diogo, ¿no? En el partido contra Chivas, al final, creo que fue contra Chivas, ya a término del partido, pues de repente va ahí y se carea con otro y lo toca, me parece, con la frente. Pues eso es reprobable, ¿no? Aparte, pues, sabes que, como quiera que sea, que tienes un torneo que va a ser complicado, que vas a tener que luchar, y que no puedes conceder ventajas de jugar con 10 muchos minutos de los partidos, ¿no?
Sí, se complica muchísimo. Las cosas en la tabla para Pumas es 11º lugar, es posición de repechaje. Lo de Universidad tampoco es como que tenga un plantel para estar en los 3 mejores, ni mucho menos. 10 partidos, 3 ganados, 2 empatados, 5 perdidos, 16 anotados, 21 goles recibidos. Eso es un detalle. Para Universidad Cruz Azul, con 9 partidos, con uno menos, tiene 3 ganados, un empate y 5 derrotas, 10 anotados y 13 recibidos. Entonces, Cruz Azul y Pumas enfrentan en la cancha del Azteca el día de mañana.
El motivo es porque Ángel es un jugador más dentro de la plantilla, que entrena a diario, y considero que es una posibilidad como la han tenido otros jugadores en el momento de yo tomar decisiones a los 11 inicial. Esa es la única razón o motivo o argumento que yo considero. Oscar para mí no lo ha hecho mal, pero sí Ángel tiene la posibilidad como otros compañeros a la hora de yo tomar una decisión en los 11 inicial. Lo he dicho siempre cada vez que me han preguntado y a la hora de preguntarme cómo hago con el plantel a la hora de tomar decisiones. La verdad, ellos saben que diariamente me tienen que demostrar día a día quién quiere estar. En el momento que ellos me demuestran día a día, en semanal, que quieren estar, van a tener la posibilidad. No soy mucho de decir cuándo van a iniciar por qué, ni no soy mucho de decir por qué no van a iniciar. Ellos saben que en la semana tienen la posibilidad de competir. Hoy, Ángel, consideré el argumento que hoy tomé y esa es la cuestión. No hay otra cosa que yo diga, uy, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo va a tomar? No. Clarito como el agua desde el principio y ellos saben que es así.
Fernando Ortiz, técnico del América, anunciando el cambio en la portería, algo que se había rumorado, algo que ha sido celebrado por algún sector de la afición americanista. Para hablar del partido entre América y Tigres, saludamos a Marcelino Fernández del Castillo. Marcelino, ¿cómo está el ambiente en América? Porque no es común que un equipo tan importante como el América cambie de guardameta titular. ¿Esto será permanente o te parece que es cuestión de un partido?
Saludos, Aitán, amigos de ESPN Radio Fórmula. A mí me parecería que será cuestión al menos de dos partidos. Yo dudo que vayan a poner a Malagón nada más contra Tigres y después para el Clásico Nacional lo vayan a quitar. Yo creo que más bien lo van a dejar dos o tres partidos a ver cómo se desenvuelve, a ver si el propio Oscar Jiménez puede estabilizarse, tranquilizarse, retomar el nivel que en alguna vez se le ha visto. Y a partir de ahí mantener la competencia, ¿no? Se sabía desde que llegó Malagón que iba a ser, que era con la intención de ponerle competencia a Oscar Jiménez y estar prevenidos en caso de que no pudiera consolidarse como el portero titular del América después de una etapa de prácticamente 5 años siendo el portero suplente y teniendo actuaciones cumplidoras cuando era requerido, pero ya con el peso de la titularidad quizá ha cambiado un poco la situación y por eso mismo han traído a Malagón. Yo creo que no lo confirma Fernando Ortiz, no dice si es por un partido, por el resto del torneo o cuál es la situación, pero me parece que le van a dar al menos un par de partidos de la oportunidad para que pueda mostrarse y para que de alguna manera se puedan calmar las aguas con Oscar Jiménez y ya posteriormente en una oportunidad pueda regresar. Y no es el único cambio que planea Fernando Ortiz, hará otro par en jugadores de campo, ya no los confirmó, no confirmó quiénes serían, pero sí dijo que haría más cambios para el partido contra los Tigres, y el ambiente en general es bueno, ¿no? Había cierta tensión en los últimos días por esta situación de Oscar Jiménez y las actuaciones que le habían cuestionado recientemente, y me parece que también este tipo de presión creo que fue también orillando a Tano Ortiz a tomar esta decisión para tratar de tranquilizar las cosas y que no se le cargaran todo al portero americanista.
Perfecto, Marce, muchas gracias por tu reporte.
Saludos, Aitán.
Marcelino Fernández del Castillo con el reporte del América. Del otro lado, Diego Lainez. Vamos a escuchar lo que dijo el examericanista que ahora está con los Tigres.
No me gusta comentar esto, pero en el sentimiento personal yo creo que sí, hubieron cosas que no debieron decir, que aparte ni son ciertas, pero bueno, yo sigo trabajando, estoy enfocado en Tigres, obviamente a mí me ven como el malo de la película siempre, pero yo estoy comprometido con Tigres, estoy feliz aquí, hicieron todo porque yo estuviera aquí, ellos hicieron, los directivos, todos los que estuvo en sus manos para que yo pudiera estar de vuelta en México, es una sensación muy bonita. Y yo creo que sería algo muy bueno ganar contra un equipo importante como es el América. Yo creo que eso nos ayudaría a todos a dar un paso al frente, pero teniendo en cuenta que así lo preparamos contra todos los rivales. No hay nada escrito y no hay nada que te diga qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Al fin y al cabo, por mí vinieron y le pagaron 15 millones al América. No lo hemos visto en los últimos años, ¿no? O sea, le vas a decir que no a una oportunidad tan grande que no sabes si en 6 meses la vas a tener ahí en puerta. O sea, es muy difícil, es muy fácil decir y que si estuvo bien, que si estuvo mal. Peleamos que el jugador mexicano, nunca apuestan por él, apuestan por ti, vete. O sea, en ese caso tenía 18 años, obviamente era una oportunidad que tenía que tomar. Si me la vuelven a poner a los 18 años y con lo que todo lo que yo viví me dicen, te vas, me voy otra vez y si fuera la misma opción.
Habrá mucha tensión, habrá morbo de ver a Lainez contra el América y habrá también, Chelis, mucha tensión en Ángel Malagón, ahora portero titular. ¿Coincides con la decisión de dar la titularidad a Malagón después de lo que había pasado con Jiménez como portero titular del América?
Sí, con el a según que Rafa no me va a dejar mentir. En el fútbol la posición que más pierdes, en la que más pierdes por no jugar, es en la portería, porque el tiempo y el espacio se te va, y eso en un portero es vital, y no es lo mismo en un entrenamiento. Y mañana o el día del partido, este tiempo y este espacio que tiene que tener dominado Malagón por ser el titular, pues le va a costar trabajo recuperarlo, y no lo va a recuperar en un partido. Y entonces yo también creo que su alineación es como para que se quede. El problema del América, sí ha tenido problemas Jiménez, pero para mí ha tenido más problemas la coordinación de su saga, de su zona defensiva en general. Y que esta no coordinación ha propiciado que el portero Jiménez escupa pelotas que no tiene que escupir, o se le vayan entre las manos pelotas que no se le tienen que ir. Pero el gran, gran problema es la falta de coordinación de su línea defensiva.
Rafa, ¿y puedes como portero en un entrenamiento volver a ganar la titularidad? ¿O más bien es el trabajo ahora de Malagón, y si hace un buen trabajo Jiménez tendrá que acostumbrarse otra vez a la banca?
Bueno, la forma de ganarlo en entrenamiento es demostrando que tú eres superior, que eres mejor, y que finalmente, si no es al primer partido, al tercero, al quinto, no esperando que se equivoque el que está jugando, porque en la portería es el puesto, coincido totalmente con lo que dijo Chelis, pero sabemos que la portería es el puesto donde difícilmente se recurre para hacer cambios. El que arranca la temporada siempre tiene la ventaja contra el suplente o el que quedó de suplente, en este caso Malagón, porque venía de ser titular en Necaxa, pues la ventaja la tenía Jiménez. Coincido con Chelis que el trabajo defensivo de América ha sido deficiente, que de alguna forma, quieras o no, aunque el portero depende aparentemente de él solo, pues el trabajo defensivo es importantísimo, porque hay pelotas como la pelota del segundo gol en Toluca, que hace una muy buena tajada, y que en la asistencia a su compañero, al defensor, creo que era Lara, pues le ganaron la posición y le hicieron el segundo gol, y todo el mundo responsabilizó, y de ahí le empezaron a cargar la mano injustamente. Yo creo que por todo lo que representó siempre la figura de Memo Ochoa en la portería, si hubiese arrancado el torneo Malagón, seguramente se hubieran metido con él también, en caso de haber incurrido en un error, que no es difícil, porque la verdad, pues tampoco, digo, si los dos fueran porteros de cero errores, estarían jugando en Europa, ¿no?, en los mejores equipos del mundo. Entonces, las cosas hay que verlas como son. Ahora, Malagón tiene la gran ventaja ahora de que, olvídate de que si el reporte de Marcelino que decía de dos partidos, Malagón sí entra y tiene una buena actuación, repite, y si mantiene la buena actuación, vuelve a repetir, y si no comete errores, pues con la pena, pero Jiménez no vuelve, yo creo que a jugar ni un minuto en el torneo. Así es ese puesto, no es como las diferentes posiciones del campo, Itán, Chelis, donde tú sabes que por el desgaste físico de repente haces un ajuste, o por un aspecto táctico haces otro ajuste, etcétera, y ahí tiene el jugador mucho más posibilidades de tener, si no de titular, 100 minutos de regreso en la portería. Es complicadísimo.
Sí, porque además vendrá el Clásico Nacional, y una buena actuación de Malagón contra Chivas, bueno, pues sería muy difícil de borrar de la memoria del aficionado del América, así es que es importante, pensando en una hipotética victoria de las Águilas en ese partido que tanta atención tendrá. Del lado de Tigres, Chelis, ¿cómo has visto a Lainez en su regreso? Ya escuchábamos que será un partido especial para él. ¿Cómo lo has visto ahora que está otra vez compitiendo en el fútbol mexicano?
Mal, lo he visto mal. En primer lugar, porque no es titular. Ya desde ahí vamos de ala. Si este jugador viene de donde viene, costó lo que costó y no es titular, quiere decir que los entrenamientos a nadie ha deslumbrado, ni ha tenido la cosa, que yo la tendría, de ir a hablar con el entrenador y decirle: oye, maestro, si no te sirvo acá, ponme acá, o colócame atrás, o colócame adelante, colócame, tú ponme, porque sentado en la banca para tratar en el mismo juego que enseñó antes de irse a Europa, un juego personalista, vertical, de gambeta, pero siempre él con la pelota, cero combinativo, se pasó 2 años por 15 millones de dólares, dicho por él, sin aprender lo que es jugar combinativamente. En el América no le enseñaron porque fue muy joven, se fue muy joven. Y eso no lo aprendió en Europa porque tuvo muy pocos minutos y no fue a la escuela indicada para aprender ese idioma llamado juego combinativo. Entonces, a Lainez lo he visto mal.
¿Tú, Rafa, cómo
has visto? Mal.
A Lainez no, y a Tigres con Chiva.
Mira, la verdad, Eitan, lo he visto como lo esperaba. Para mí, lo dije desde que apareció en primera división, que lo debutó Ricardo La Volpe, me pareció un jugador con condiciones, pero con la verdad, con una carencia de un recorrido grande de aprendizaje. A jugar en asociación, como bien dice Chelis, tú no puedes entrar a la cancha porque tienes facultades para quitarte un hombre de encima, o sea, como la típica cascarita de barrio, y pretender jugar así todos los partidos. O sea, un día te sale y se ve una jugada sumamente vistosa, pero una contra cuantas, pues que la verdad, en tu afán de ser individualista y querer llevarte los aplausos porque dejaste en el suelo con una magia, un defensor, o tuviste la oportunidad de un regate dentro del área y convertiste un gol, pero la verdad es que su producción, francamente, fue muy poca, muy poca. Cuando se fue al Betis, que yo sigo considerando y comentando que siempre me pareció exageradísimo el precio que pagaron por él, pero bueno, luego se fue a Portugal y en Portugal tampoco, y la verdad es que en la selección a cuentagotas. Todo el mundo se quedaba en la selección, a lo mejor los rivales no eran de gran empaque, porque hacía 2-3 regates muy atractivos, pero pues el fútbol es de conjunto, es de asociación. Claro. El jugador que tiene esas virtudes, Eitan, pues es importante que las explote, pero hay que saber cómo, cuándo y dónde.
Ha quedado, claro, ha quedado de ver. Mañana entonces Tigres contra América. Hacemos una pausa hablando de balompié para saludar a Paulina Martínez, judoka, atleta mexicana, destacadísima atleta mexicana. Te saludamos, Paulina, en ESPN Radio Fórmula, José Luis Sánchez Solar, Rafael Puente y Tan Benesra. Primero preguntarte, pues, ¿qué significa para ti este mes de la mujer y qué significa para ti el estado en donde está el deporte mexicano en relación a las mujeres?
Hola, buenas tardes. Primero que nada, espero que estén muy bien y agradecerles la invitación en este espacio para poder ser escuchada un poquito mi voz. Y bueno, pues súper rápido, para mí ser mujer es un privilegio. Realmente creo que más en estas fechas el entrenamiento femenino está a tope. Y me enorgullece no solamente ser mujer, sino ser mujer mexicana que representa a nuestro país día con día y siempre trato de dejar todo en alto. Entonces, para mí es un privilegio y un honor poder haber nacido mujer. Y
Paulina,
por otro lado, ¿sí? Dime.
No, adelante, y después tengo una pregunta para ti respecto al deporte mexicano y ustedes. Pero por favor, continúa.
Sí, claro que sí. Y en cuanto al deporte, considero que México tristemente sigue con mucho déficit en cuanto al tema de apoyos, en cuanto al tema de poder hacerle una discusión más en el deporte femenino. Sin embargo, creo que somos mexicanos y los mexicanos, por ende, siempre estamos acostumbrados a luchar, a combatir. Y sí o sí han habido casos excepcionales en donde pues se da a resaltar el país y tanto el deportista mexicano a pesar de las circunstancias en las que nos enfrentamos.
Ahora, Paulina, lo que te quería preguntar es, ¿cuál es el primer paso que se debe dar? ¿Qué es lo que debe cambiar para que de verdad se avance, para que ustedes como deportistas, ustedes como atletas tengan los apoyos necesarios?
Yo creo que este medio es muy importante, el poder ser escuchado. A nosotros como deportistas se nos atiendan ciertas necesidades fundamentales, como lo es la psicología, la nutrición, la metodología, el cómo sí y el cómo no para poder llegar en óptimas condiciones. Y en cuanto al presupuesto, pues al final sale del gobierno, nos dan el apoyo, viajamos, pero creo que falta mucha estructura, mucha cultura en cuanto al deporte. Me encanta el fútbol, me gusta mucho el fútbol, pero pues al final no es un deporte, no es el único deporte en México, vaya, hay muchísimos deportes más, disciplinas, deportes de combate, gimnasia, a los cuales no se les da un enfoque como tal. Nos encantaría que, como lo es hoy, a mí que me están dando esta oportunidad de ser escuchada, escuchen muchísimos más atletas para ver qué necesitan ellos para poder llegar en óptimas condiciones. Ya no sé, nutrición, llámese psicología, y obviamente también pues buscar marcas, ¿no? Buscar patrocinios, buscar gente que crea en nosotros y en el potencial y en este amor que le tenemos al deporte y a nuestro país para poder levantar la bandera en alto. Tristemente, redes sociales es una plataforma increíble para poder llegar, pero bueno, al final no somos TikTokers, no somos creadores de contenido, somos deportistas que estamos 24/7 entrenando y esforzándonos, que no podemos tener como esos espacios para poder crear contenido o hacer TikToks para que nos volteen a ver. ¿Por qué? Porque estamos entrenando para poder representar al país. Entonces yo creo que las marcas deberían de valorar un poco más ese esfuerzo que hacemos nosotros a volvernos personas inspiracionales.
Ahora, Paulina, brevemente, porque tenemos 30 segunditos, ¿qué metas tienes en este año, entendiendo que estás ya en Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos?
Bueno, este año quiero lograr quedar campeona centroamericana, campeona panamericana, si no es que medallista, y estar entre el top 18 del mundo para que el próximo año sea más fácil la clasificación olímpica.
Pues ojalá que cumplas con esas metas, sería importantísimo para ti tener también ese boleto rumbo a París 2024. Paulina Martínez, judoka mexicana, muchas gracias por estos minutos con ESPN Radio Fórmula.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Ahí las declaraciones de Paulina Martínez, una destacada deportista mexicana, una más, porque las mujeres son las que sacan siempre y las que colocan el nombre de México en alto. Llegamos al final de ESPN Radio Fórmula. Chelis, muchas gracias.
Gracias, Itán. Gracias, Rafa.
Rafa, abrazo, gracias.
Igual para ti, Chelis, un abrazo, Itán, un abrazo y un saludo para todos los radioescuchas.
Gracias, amigos. Hasta la próxima aquí en ESPN Radio Fórmula.